Queda media hora con la linterna encendida de este jueves 28 de marzo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este Jueves Santo hemos estado y vamos a seguir estando muy pendientes del tiempo, de la borrasca Nelson, que está dejando lluvias en varios puntos de España. Es una buena noticia para la sequía, es una muy buena noticia para el campo, que en muchos casos está necesitada de agua, pero claro, es muy mala para todos aquellos que esperan con ilusión y nerviosismo las procesiones de Semana Santa. Lamentablemente, la mayoría de las cofradías han tenido que quedar dentro de las iglesias, pero eso sí, la lluvia no ha impedido que miles de personas se hayan acercado hasta los templos para esperar las indicaciones de si se suspendía o no se suspendía. De hecho, este ha sido el sonido más repetido a lo largo de esta jornada.
Bueno, como pueden imaginar, y lamentándolo mucho, tenemos que suspender la procesión Humildad y Penitencia. Es evidente las condiciones climatológicas adversas, lo cual nos impide salir a la calle con nuestros pasos.
Este era el hermano ministro de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar de Valladolid. En Valladolid, sin ir más lejos, había hoy 14 procesiones. Hasta el momento se han suspendido 11, quedan 3, ya veremos qué pasa. Como te digo, esta ha sido la tónica general del día. Sin embargo, hace unos minutos hemos podido disfrutar de uno de los grandes momentos de esta noche, porque hemos vivido en directo la levantada del paso de la Virgen de la Estrella en Granada en los micrófonos de la cadena COPE, en los micrófonos de nuestro compañero Jorge de la Chica.
¡Jaime! ¡Jaime! ¡Vámonos otra vez! Escuchadme una cosa. Estamos aquí con la radio. Vamos a dar la levantada por todos aquellos enfermos que están escuchándola, ¿vale? ¡Fuerte para arriba aquí! ¡Todos por igual valiente!
También hemos estado en Zamora. Allí la Vera Cruz ha sido la cuarta procesión de la Semana Santa suspendida. La cofradía lo ha decidido así, además de por las malas previsiones meteorológicas, debido a los incidentes provocados por el viento en el recorrido por el que iba a transcurrir la procesión, que es una de las más largas de la Semana Santa zamorana. Teo Hernando es el presidente de la Hermandad de la Vera Cruz y lo ha contado hace un momento aquí en La Linterna.
Aplicando el sentido común, con mucho dolor de nuestro corazón, porque siempre digo que nuestra cofradía, que somos 3.000 hermanos, más de la mitad vienen de fuera de Zamora, porque somos la España vaciada, y vienen a la procesión, y no poder salir a la procesión es una auténtica pena, pero para eso nos eligieron, para tomar decisiones como esta, y creo que hemos acertado porque no ha parado de llover.
Y nos vamos precisamente ahora en directo hasta Zamora. Ahí está nuestro compañero Luis Jaramillo. Creo que está justo delante de la iglesia de San Cipriano, que es el punto de partida de la penitente hermandad de Jesús Yacente. Luis, buenas noches.
Buenas noches, se acaba de abrir las puertas de San Cipriano, suena la campanilla de viático, se inicia la penitente hermandad de Jesús Yacente, que fiel a su costumbre sale a las calles de Zamora a pesar de las inclemencias del tiempo. Salen los hermanos blancos, encapuchados blancos, están los cerilleros intentando encender las velas de los hachones, tarea que va a ser ardua y muy difícil, porque la noche sigue muy desapacible, sigue lloviendo. El Cristo de Yacente, la imagen de Cristo Yacente, saldrá en sus parihuelas cubierto por una urna de metacrilato para protegerlo de la lluvia. La cruz de guía ha salido ya y avanza por la cuesta de San Cipriano, cubierta toda ella por plásticos para evitar el daño que la lluvia va a causar a lo largo de todo el recorrido. Va a ser una procesión rápida, así lo aseguran desde la organización de la cofradía, porque va a hacer el itinerario corto para llegar a la plaza de Viriato y sí mantener, como sucede ya en el comienzo casi de la madrugada del Jueves Santo, el canto del Miserere, que contaremos en directo a todos nuestros oyentes. Los cofrades están saliendo de tres en fondo, lo hacen de una manera rápida. Hay, a priori, según lo que estamos viendo en estos momentos, menos cofrades que en anteriores ocasiones, y parece lógico como consecuencia del tiempo. Hay que tener en cuenta que, además, los cofrades van prácticamente descalzos, con una sandalia franciscana, y muchos de ellos descalzos, y ya recorren las calles empedradas del casco antiguo de Zamora en una empinada cuesta hacia la zona baja de la ciudad, próxima al río Duero.
Pues Luis, dejamos con esa procesión, la que ha salido hoy en Zamora. Por lo menos hay una hermandad que está recorriendo las calles de la capital zamorana. Muchas gracias, Luis.
Gracias, buenas noches. Luego nos escuchamos.
A esta hora, el punto de atención principal está en Sevilla. Allí hay miles de personas expectantes ante una de las noches más especiales del año. Tengo delante de mí ahora mismo un monitor. Estoy viendo imágenes en directo de la campana, del recorrido oficial. El viento que hay ahora mismo en Sevilla es realmente increíble. Nos decían que el cielo estaba cubierto y que iba a empezar a llover de un momento a otro. La lluvia ha comenzado, las calles de esa carrera oficial están ahora mismo mojadas. La imagen que estoy viendo muestra que no hay nadie ahora mismo en esas calles y todo apunta a que se va a ir cumpliendo con los pronósticos y desgraciadamente se va a suspender la madrugada. Como te digo, hay miles de personas esperando. Hay gente en la Basílica de la Macarena, hay gente en la calle Pureza, en Triana. Las juntas de gobierno de las distintas hermandades hasta ahora están reunidas y están viendo qué deciden. Todo apunta a que de un momento a otro, según se aproxime su hora de salida, comunicarán la decisión. Quieren apurar hasta el último momento. Quieren agotar todas las posibilidades. Porque quedarse una madrugada dentro no es plato de buen gusto para nadie. Pero como te digo, la imagen de Sevilla ahora mismo es la imagen de una ciudad en la que el viento es bastante fuerte y en la que la lluvia parece que va a comenzar de un momento a otro. Desgraciadamente no vamos a poder vivir ese espectáculo, un espectáculo a todos los niveles que se vive cada noche, cada madrugada, cada Semana Santa en Sevilla. A esta hora, el Papa Francisco, y cambiemos de asunto, descansa en su residencia después de que esta tarde haya visitado una cárcel de mujeres en Roma. Allí ha celebrado la misa del Jueves Santo y ha lavado los pies a 12 reclusas. Mañana el Papa va a presidir la celebración del Vía Crucis en el Coliseo Romano. Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Por primera vez en su pontificado, las meditaciones del Vía Crucis están escritas por el propio Papa Francisco, por lo que hay mucha expectación por conocer los textos, que eso sí, estarán centrados lógicamente en la figura de Cristo y en el año de la oración en el que nos encontramos como preparativo del jubileo de 2025. Anteriormente fueron escritas por religiosos, familias, jóvenes, estudiantes, matrimonios, misioneros, migrantes o refugiados de guerra. A primera hora de la tarde, el Papa participará en los oficios en la Basílica de San Pedro, pero quien impartirá la homilía será el cardenal Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Todo preparado, por lo tanto, en el Coliseo para uno de los momentos más impactantes de la Semana Santa en el Vaticano.
Estas procesiones de Semana Santa están siendo las principales historias que te estamos contando esta noche. Hoy es festivo en toda España, salvo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, pero la verdad es que tenemos un día con bastantes noticias que contarte. Una de las imágenes de este jueves nos ha llevado hasta la costa andaluza, de nuevo. Varias narcolanchas han embestido una patrullera de la Guardia Civil de Algeciras. Ha ocurrido entre los municipios de San Roque y de la línea de la Concepción. La buena noticia es que no ha habido heridos, gracias al gran tamaño de la embarcación de la Guardia Civil. Te cuento cómo ha sido. Mira, al parecer en esa zona había al menos 11 embarcaciones que al detectar la presencia de la patrullera han intentado huir. Una de ellas ha sufrido problemas mecánicos, no ha podido escapar, así que se han acercado otras 5 lanchas. Al ver que el bote averiado estaba en riesgo de ser incautado, los narcos han arremetido contra la patrullera de la Guardia Civil para tratar de protegerse. Pero claro, esto no es la primera vez que ocurre, lo hemos visto más veces. Ya hace casi 2 meses en Barbate, 2 guardias civiles fueron asesinados, arrollados por una narcolancha. En la linterna hemos hablado con el portavoz nacional de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Pedro Carmona.
Necesitamos más patrulleras que puedan afrontar esta labor contra el narcotráfico y evitar esta actividad ilícita que, como se ve a menudo, siguen actuando con total impunidad. El Ministerio del Interior debe actuar con celeridad.
Y desgraciadamente, en una noche como esta, tenemos que hablar de varios conflictos, de esos conflictos que tenemos abiertos en varios puntos del mundo. Para empezar, la noche ha estado marcada por el comunicado del Estado Islámico. Ha hecho un llamamiento a sus combatientes a que hagan la yihad por todo el mundo. De hecho, ha pedido que se actúe en Europa y en Estados Unidos. Y también han alentado a que jóvenes confundidos vayan a África y Asia para hacer la yihad. En su línea, es lo habitual. Al margen de este comunicado, varios países ya habían reforzado su seguridad, sobre todo tras el atentado de Moscú, que dejó 143 muertos. Es el caso de Francia, que ha elevado su nivel de alerta al máximo porque además tiene los Juegos Olímpicos de París a la vuelta de la esquina. Nada, en julio. Para ello, se espera que países como Polonia también envíen militares para evitar contratiempos. Asunción Serena. Buenas noches.
Buenas noches. El ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, va a movilizar unos 18.000 soldados para las Olimpiadas, entre ellos 3.000 aviadores encargados de la vigilancia aérea. Pero tras el atentado que ha sufrido Moscú y reivindicado por el grupo Estado Islámico, Francia considera que debe elevar a su nivel máximo el plan antiterrorismo Vigipirat, que es el nivel de urgencia atentado. Y frente a esta amenaza, París va a recibir el apoyo de otras naciones extranjeras con el fin de reforzar la seguridad durante la celebración de los Juegos Olímpicos. Según el Ministerio de los Ejércitos francés, varias naciones extranjeras van a reforzar algunos aspectos en los que existe una mayor necesidad, como los perros adiestrados. Es la ayuda que ya ha confirmado Polonia. Su ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha indicado hoy que su país va a enviar a Francia refuerzos militares. Van a desplegar una fuerza operativa compuesta por soldados, cuyo número no ha sido precisado, acompañados de perros rastreadores, cuyo principal objetivo será la detección de una potencial presencia de explosivos.
Y en una noche como esta también estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, de lo que está ocurriendo en Gaza. No parece que el gobierno de Benjamín Netanyahu esté muy por la labor de rebajar la tensión en la franja. A Estados Unidos, por ejemplo, le sigue preocupando la invasión terrestre en Rafah. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. La administración Biden sigue esperando la llegada de una delegación israelí encabezada por su ministro de Asuntos Estratégicos y el consejero de Seguridad Nacional, ambos muy próximos a Netanyahu, a los que expondría sus alternativas a la anunciada operación israelí contra la localidad palestina de Rafah. Según fuentes oficiales de la Casa Blanca, ambos gobiernos están todavía buscando fechas para esas reuniones una vez que Israel cancelara un primer encuentro por la abstención estadounidense en la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de un alto el fuego en Gaza. Según estas mismas fuentes, las conversaciones, además de conocer detalles sobre los planes de Israel, daría a Washington la oportunidad de compartir alternativas viables a las principales operaciones terrestres de ese país en Gaza.
Y este día que se acaba nos deja también una noticia trágica, que es la muerte de 4 personas en Asturias y en Cataluña. Han muerto por el fuerte oleaje. Y es que la borrasca Nelson está dejando olas de hasta 6 metros de altura en el litoral cantábrico. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. En Cataluña ha fallecido un menor de 16 años y un turista alemán de unos 30 que intentaba salvar al chico. Al parecer, el adolescente ha caído de forma accidental al agua. Salvamento Marítimo ha podido sacarles con un helicóptero, pero una vez en tierra, los servicios de emergencias no han podido hacer nada para evitar su muerte. Y en Asturias ha fallecido un turista inglés que estaba de vacaciones en San Esteban de Pravia, en la desembocadura del río Nalón. El hombre se ha acercado al paseo a contemplar el oleaje, con la mala suerte de que ha caído al agua y ha sido arrastrado por las olas. Y a unos 7 kilómetros en Cudillero, una mujer paseaba por el puerto pesquero antes de ser arrastrada por una ola. De hecho, una barca de pescadores se ha encontrado a la víctima inconsciente cerca de las rocas. Lamentablemente, el equipo de emergencias no ha podido hacer nada y solo ha podido confirmar su fallecimiento.
Este Jueves Santo piensa en COPE.
Para vivir a partir de las 11:30 una noche llena de emoción.
¡Vamos al cielo, mi arma! ¡Todos por igual valiente!
Con la noche luminosa y las procesiones en directo que recorren España durante toda la madrugada.
Granada, Málaga.
En esta plaza de la Constitución del centro de Málaga, en unos minutos tendrá lugar la bendición del Nazareno del
Sevilla,
Paso.
Valladolid, Zamora.
Los últimos cofrades de la Real Cofradía Penitencial.
Y a partir de las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila.
Para sentir el Jueves Santo, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
En el primer sorteo, el 962, en el segundo, el 050 y en el tercero, el 973.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Jueves Santo, uno de los días grandes de esta Semana Santa. Procesión y devoción que hacen de estos días, que hacen de la Semana Santa española, algo único. Es una celebración en la que la fe se entrelaza con la historia. Y si hablamos de historia, hay que llamar a nuestro profe, a Emilio San Francés, nuestro historiador de cabecera, para que nos cuente algunas claves de la Semana Santa en nuestro país. Emilio, ¿qué tal?
Don Rubén Corral, fenomenal. ¿Qué tal va todo?
No, vamos mal. Oye, lo primero, ¿Semana Santa desde cuándo?
Bueno, Rubén, la primera respuesta sería que Semana Santa desde siempre, desde el comienzo de la era cristiana. Pero si tenemos que decir Semana Santa, empezando a asemejarse un poco a lo que hoy en día conocemos como Semana Santa, tendríamos que pensar en movernos aproximadamente en el siglo II. En el siglo II es cuando empieza, vamos a decir, un tipo de religiosidad en la Semana Santa que empieza a asemejarse un poco, pues vamos a decir, lo que tiene que ver con devoción de reliquias, etcétera, a lo que conocemos hoy como Semana Santa, vinculada a unas fechas que empiezan a definirse claramente, etcétera.
¿Y en qué momento histórico se produce ese cambio para traernos la Semana Santa tal y como la conocemos hoy?
Pues mira, Rubén, nos tenemos que ir a esos años, esos dos siglos un poco a caballo entre la Edad Media y la modernidad. Y hay una serie de cosas que suceden en ese momento que dicen que tienen un impacto a ir modificando la naturaleza de la Semana Santa, tanto como forma de vivir la fe, como incluso como una práctica social. Al final de la Edad Media hay un fenómeno que es una gran ruptura en la sociedad europea, que es la peste negra, que cambia la relación con la muerte, y el cambio de la relación con la muerte es el cambio de la relación con la pasión de Cristo. Y apenas transitando unos pocos años, un siglo y pico aproximadamente, tiene lugar la Reforma Protestante y la Contrarreforma de Trento. Y la Contrarreforma de Trento cree profundamente en que la imagen, la devoción a las imágenes, son algo fundamental en la creación y en la construcción de la religiosidad del catolicismo. Y es en ese momento en el que se produce esa explosión estética. Ha cambiado, por un lado, la relación con la muerte, y ha cambiado, por lo tanto, un poco la relación con la Semana Santa. La Semana Santa se ha comenzado a conmemorar, vamos a decir, desde esa perspectiva dolorosa que nace o que se impone un poco al final de la Edad Media, y después con la contrarreforma del Concilio de Trento, con la victoria del arte barroco y de la mentalidad barroca, surge una Semana Santa que sustituye las reliquias y los crucifijos por las grandes imágenes, por las grandes recreaciones, vamos a decir, por las recreaciones, si lo quieres decir también, extraordinariamente expresivas de todos los grandes momentos de la pasión y de la muerte de Jesucristo.
¿Y por qué se decide que salgan los pasos a las calles?
Porque vamos a decir que es una religiosidad que se tiene que acercar. El hecho procesional ya estaba presente, y es una religiosidad que se tiene que aproximar, porque se entiende que es a través de los sentidos como se puede adquirir una experiencia religiosa plena. Ahí no he mencionado, pero es muy importante, que en ese momento de cambio también es el momento de la irrupción de las cofradías en España. Las cofradías que nacen por razones muy distintas, por asociaciones gremiales, etcétera, por una especial vocación de servicio a los desamparados, etcétera. Y esas cofradías, evidentemente, van consolidándose en este periodo que te estoy diciendo, que es un periodo de transformación estructural en toda Europa, en el salto que va desde el final de la Edad Media hasta el principio de la modernidad. Y al final las cofradías también necesitan, pues, ese momento que naturalmente tiene que coincidir con la Semana Santa, pero ese momento que dé sentido a toda su labor, que es una labor, como te digo, con un que puede tener su foco en distintas actividades, pero hay un momento en el que todo ese proceder y ese hacer se tiene que volcar a los demás, a la ciudadanía, al lugar donde tiene lugar una procesión. Y eso naturalmente conlleva, pues, para empezar, la elaboración de los grandes pasos y después la salida de toda esa estética, de toda esa religiosidad a la calle.
Hay una cosa que hemos hablado muchas veces, Emilio, que es la expansión del Imperio Español, y dentro de esa expansión está la Semana Santa, porque por eso hay Semana Santa en el continente americano, por eso hay Semana Santa en Filipinas, porque los españoles, el Imperio Español, lleva esas tradiciones fuera también.
El Imperio Español las lleva, y las lleva además de una manera extraordinariamente, vamos a decir, sincrética, en su voluntad y en su capacidad de adaptarse y de incorporar, con todo, vamos a decir, su vigor y su ortodoxia, la religiosidad católica a los lugares donde se expande. No la lleva para celebrarse entre españoles, sino que la lleva para celebrarse también entre los, se les llamaba, los indios, etcétera, la población original de cualquiera de esos lugares. Y ahí, por lo tanto, surgen pues otras tradiciones que beben de la tradición española, lo mismo que, por ejemplo, pues también hay una influencia italiana importante en la construcción de algunas costumbres de la Semana Santa española, pero España, al final, vamos a decir que en su experiencia imperial es una gran difusora de civilización. Y date cuenta el legado arquitectónico, monumental, etcétera, que esa religiosidad española ha dejado en América y en otros lugares donde España ha tenido presencia.
Una curiosidad, Emilio. ¿Cuál es el origen de los capirotes?
Pues mira, Rubén, el origen de los capirotes, incluso hay algún cuadro de Goya que nos permite seguirlo, es el sombrero que se colocaba a los reos, en principio antes de ser ejecutados, en su último paseo antes de llegar al cadalso. Es al final algo que conecta mucho con la traída y llevada Inquisición española, sobre la cual se han dicho muchísimas cosas. Evidentemente la Inquisición es algo pues un poco grato, pero en la que después también, pues, a través de la leyenda negra, etcétera, se le han atribuido cosas que no corresponden a su historia. Pero vamos a decir que es lo que se le colocaba a los condenados, y evidentemente vamos a decir que hay una conexión intelectual que se puede hacer entre el penitente en Semana Santa y esa idea del condenado, del que tiene que penar o el que va a penar, vamos a decir, pues por un delito y un crimen. Y vamos a decir que esa es la conexión que existe entre un sombrero que identificaba a una persona condenada y que estaba a punto, la mayoría de los casos, pues de ver ultimada esa pena, y lo que se acaban convirtiendo en los penitentes, los miembros de las cofradías, que lo asumen como un elemento que les identifica. Lo mismo que otra cosa que llevaban esos condenados eran los sanbenitos. Ya le han colgado el sanbenito a Rubén Corral de... No te asustes, Rubén, que además yo no te conozco ninguno. Ya le han colgado el sanbenito a cualquiera de no sé qué. El sanbenito era, vamos a decir, el sayo, prácticamente una tela de saco, si lo quieres decir así, que se les colocaba a esos condenados. Con lo cual, si a alguien le dices que le has colocado el sanbenito, pues ya ves cuál es la conexión. Con lo cual, como ves, pues hay un montón de conexiones y de riqueza histórica en todas estas cuestiones.
Los pasos son grandes obras de arte, tienen unos artistas importantes. ¿Cuáles son los más destacados?
Pues aquí es, esto, Rubén, es peligroso, porque te pones a hacer una nómina y esa nómina nunca será completa. Piensa que nos situamos en ese momento, si los 17, si los 18, la explosión, si lo quieres decir, artística del barroco. Y estoy pensando en algunas obras como El señor atado a la columna, de Gregorio Hernández, que es uno de los grandes escultores de obra, vamos a decir, relacionada con la Semana Santa y con la religiosidad, y dicen de él que hay una leyenda en la cual el propio Jesucristo se le apareció después de terminar esta obra y le preguntó: ¿cómo me captaste tan bien? Porque os miré, Señor, con el corazón. Juan de Juni, Pedro de Ávila, Andrés de Solaes. Estoy hablando, fíjate, al hablar de estos autores, sobre todo de una tradición castellana. Fíjate en obras como Juan de Mesa, El Cristo del Gran Poder, Pedro de Mena, El Cristo de la Buena Muerte de Málaga, y naturalmente un nombre propio que le da sentido y naturaleza a la Semana Santa murciana, que es Salcillo. Con lo cual vamos a decir que ahí hay todo un género artístico que es fundamentalmente español, que se relaciona con otras obras artísticas, retablos, etcétera, que se erigen y que forman parte de la proyección del catolicismo en aquellos siglos, pero que constituye algo muy singular y de un valor histórico, cultural y artístico extraordinario.
Bueno, los has dicho todos, así no queda mal nadie. Y por último, Emilio, el análisis del historiador. ¿Cuál es el valor de la Semana Santa española en el siglo XXI?
Naturalmente está Rubén, el valor de la fe y de la religiosidad, que es algo no solamente presente, sino importante en la historia de España. Sino que en la Semana Santa yo creo, y lo discutía con alguien hace poco, lo que vemos es, vamos a decir, la última pervivencia viva de lo que es el arte, la cultura, la forma de entender el mundo y la propia religiosidad de los siglos del barroco, que son unos siglos fundamentales, cultural, estética, intelectualmente, en toda Europa y desde luego en nuestro país. Y esa manera apasionada de vivir la religiosidad nos conecta con una etapa del pasado, aparte de conectarnos con una fe muy presente. Y en un siglo XXI, pues vamos a decir que bastante descreído, bastante desnaturalizado, carente de valores y de referencias estéticas, vamos a decir, un poco válidas, la Semana Santa es fundamental por su valor religioso, pero también tiene todo ese elemento de arraigo cultural que en este momento para un país como el nuestro yo creo que es fundamental.
Emilio San Francés, como siempre, gracias por la clase.
A ti siempre, Rubén.
Y lo siguiente en COPE, como diría Juanma Castaño, es una gran noche de radio con la noche luminosa de Faustino Catalina. Ya empiezas.
Empezamos ya.
¿En 3 minutos?
En 3 minutos estamos con todos.
Y tienes que hacer un recorrido, te estoy viendo ahí, Zamora, Granada, Málaga. Bueno.
Nos queda mucha noche, muy larga y muy luminosa.
Te escuchamos, Faustino.
Gracias.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que en el coche te montas los mejores conciertos es tan cierto como que el 80% de lo que compran nuestros clientes son marcas originales de Aldi. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la bandeja de filetes de bacalao a solo 3,69. Así de fácil, así de Aldi.
La vida son 4 días y 3 los pasas durmiendo. Pero hoy no se duerme, que es juernes. No se duerme, que es juernes. Hoy es mi día, hoy lo peto. Antes de esta noche me voy a Volkswagen y me pido el nuevo T-Cross en rojo, rojo. Y ya, que son 4 días.
Hemos venido a jugar. Nuevo T-Cross. Llévatelo por 130... Bueno, por 130 razones.
Volkswagen.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el fresón 100% origen Huelva, tarrina de 500 gramos, a 1,49€. O los traseros de pollo Carrefour formato ahorro a solo 2,69€ el kilo. Hasta el 31 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodam de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam es tu aerotermia.
¿Eres Dreamliner?
Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias.